Bienvenido a Futbolístico. Mi nombre es Natalia Gómez Junco, actual jugadora profesional de fútbol. Futbolístico trata de abordar el fútbol como un todo, más allá de un deporte. En este espacio comparto las experiencias, aprendizajes y herramientas que me ha dado este deporte. También exploramos el fútbol desde diferentes perspectivas a través de invitados expertos en diferentes temas. El objetivo es ver este deporte más allá de la cancha y que nos cuestionemos de la vida usando el fútbol como un medio. Hola, bienvenido, bienvenida a otro jueves de Futbolístico. Muchas gracias por escuchar este episodio, por sintonizar este podcast. El día de hoy tengo la segunda parte de mi plática con mi tío Roberto Gómez Junco. En la primera parte, que podrás encontrar en el episodio anterior, el episodio 13, hablamos de la vida después del fútbol y de esta importancia de prepararnos como seres humanos y como profesionistas en varias áreas, independientemente de la profesión a la que nos dediquemos. Y en este episodio hablamos sobre el fútbol femenil y dónde está en este momento y hacia dónde puede dirigirse. Me encantó esta plática porque se invirtieron los papeles y como buen entrevistador, mi tío acabó haciéndome preguntas a mí. Roberto Gómez Junco fue jugador profesional de fútbol, fue seleccionado nacional y también fue campeón con los Tigres en la temporada 77-78. Actualmente es analista de fútbol en ESPN y columnista en El Norte y también ya ha escrito 3 libros. Aquí te dejo esta segunda parte de la plática que tuve con Roberto Gómez Junco. Espero que la disfrutes, como en verdad disfruté muchísimo esta plática con mi tío y espero que puedas llevarte algo de este episodio.
Cuando te puse el ejemplo de las Chivas, estoy hablando a nivel varonil, las Chivas, bueno, es que tú estás en el equivalente a nivel femenil de lo que yo veo. A nivel femenil, con todo el respeto para muchos equipos que están trabajando muy bien, creo que Tigres y Monterrey están en otro nivel, en otra dimensión. Le han puesto más interés y han dado más estatus. Creo que da más estatus ser jugadora de Tigres y de Monterrey que de otros equipos, habiendo grandes jugadoras en todos los equipos, eso lo entiendo. Y creo que en el Pachuca están trabajando bien, en Chivas, en América, de lo que yo veo del fútbol femenil. Y me puedo equivocar, ¿no? En general. Pero nadie va a ver a sus jugadoras como lo hacen Tigres y Rayadas. Entonces, en ese sentido, tú y tus compañeras y también las adversarias del Monterrey están en un lugar privilegiado entre las privilegiadas. Ya ser futbolista de esta liga es todo un privilegio, por supuesto. Pero estar en esos dos equipos que tienen un poder de convocatoria muy distinto a los del resto, que tienen muchas otras ventajas, ya es un privilegio dentro del que de por sí implica ser futbolista, ¿no? Y me imagino, si estás consciente de todo lo demás, pues que esto también ya lo sabías, por supuesto.
Sí, pero como te digo, a veces se nos olvida. Y a veces se nos olvida dentro de la cancha, en los entrenamientos, fuera de la cancha, este gran privilegio, doble privilegio que tenemos, a veces como futbolista, como persona, te acostumbras y no valoras, y a mí eso es lo que a veces me... Okay, dar un paso atrás y valorar y otra vez agradecer cosas tan sencillas, ¿no? Dentro de que te da un equipo y Tigre sí, se maneja muy bien. Cosas que yo nunca tuve en mi carrera hasta que llegué aquí. Cosas de que me laven el uniforme. Yo nunca lo tuve hasta llegar a Tigres, ¿no? Entonces, de repente te empiezas a acostumbrar y ahorita en pandemia otra vez lo estamos lavando nosotras.
Y a dices, ver, uniforme, Natalia, antes de los Tigres, cuando estuviste en Islandia y en España, ¿tú tenías que encargarte de tu ropa, de tu uniforme?
Yo me encargaba de todo, en España, todo el kit, pants, todo. Y si no llevabas pues tu chamarra para lluvia y llovía, pues te quedas sin chamarra cuando llueve, ¿no? Sí, era muy, en femenil no hay tanto utilero, no hay tanto equipo como para hacer, es muchísimo trabajo. Sí, para dar mis uniformes es trabajo, ahora imagino todo el equipo, Y digo, Tigres sí se trata de manera muy profesional, pero digo, te acostumbras a esas cositas y ahorita lo tengo que lavar yo y es como que otra vez lo tengo que lavar yo. Entonces ya me había acostumbrado y digo, a ver, esto pues es un privilegio al final, que yo digo, ya que me lo logren lavar, sí.
Pues qué padre, porque ya no me tengo que preocupar por eso, ¿no? Digo, preocupar entre comillas, no, no es algo grande. Pero digo, son esas cositas que...
Claro. No, te da... Sí. Es reforzar lo que ya sabes. Soy privilegiada jugando y el hecho de que laven tu ropa, de que te atiendan así, te hagan que viajes lo más cómoda posible, llegues a un buen hotel, pues es un reconocimiento a tu trabajo. Ahí refuerzas ese privilegio, la conciencia del privilegio que tienes, ¿no? Claro. Y ahora te das cuenta, ahora que tienes que otra vez lavar la ropa por la pandemia, dices, mira, parece un detalle sin importancia, pero es alguien que me está diciendo, tú eres tan importante para mí que yo me voy a encargar de esas cositas, tú no te preocupes, tú rinde, juega, que yo voy a hacer todo lo posible para que estés lo más a gusto que se pueda en aras de ese buen rendimiento, ¿no?
Sí, se nos olvida muy fácil dentro y fuera del fútbol como personas, se nos olvida de todas esas cositas que hay que valorar, creo que un poquito más todos los días.
El fútbol femenil, a ver, déjame hacer un paréntesis también ahí, Natalia. ¿Cómo lo ves y hacia dónde lo ves encaminado? ¿Qué te gustaría que pasara con el fútbol femenil en México y qué tan probable crees que sea eso, lo que tú ves como un ideal del futuro del fútbol femenil?
Uy, pues creo que para empezar, digo, lleva 3 años la liga, ha sido un comienzo impresionante, ¿no? Ha crecido muchísimo en esos 3 años en todos los sentidos, en niñas jugando, en chavos jugando, en afición, en reconocimiento de la misma gente que se da cuenta que las mujeres pueden jugar fútbol, porque yo toda mi infancia pues era como que una niña no juega fútbol, o la mayoría de la gente pensaba así. Entonces creo que va por buen camino, yo sí creo que falta mucho, mucho camino por andar y me siento muy privilegiada para empezar de ser parte de esta generación quizá inicial, pero yo creo que el fútbol femenil en México tiene muchísimo potencial y siempre lo he pensado. Desde chica yo veía muchísimo talento en este país, mucho talento. Creo que sí hace falta más, más inversión, más apuesta, que creo que, como dices tú, lo han hecho bien esos equipos del norte. Pero falta más el invertir en hacer fuerzas básicas, en dar estas formaciones a jugadoras integrales, formaciones en todos los sentidos, táctico, físico, técnico, psicológico, todo, de escuela. Sí. Falta más de eso, que empiecen las mujeres a jugar un poquito más jóvenes, que cuando quieran empezar a jugar no tengan que jugar con niños, como lo hice yo, que tengan dónde jugar, dónde formarse. Pero yo creo que hay muchísimo talento en México y a mí me gustaría que en 10, 15 años esto fuera ya un negocio, no quiero decir a la par del varonil, ¿verdad? Porque ya sea un negocio sustentable, que sea una profesión a la que una mujer pueda aspirar a dedicarse sin tener que dedicarse a otra cosa o que tener un ingreso extra, ¿no? Que ya se pueda hacer completamente profesional. A mí me encantaría eso. Y yo, bueno, eso yo creo que inevitablemente el estar desarrollando, invirtiendo, va a subir el nivel, por consecuencia el nivel de todos los sentidos de nivel selección nacional mayor, sub-20, sub-17, va a mejorar inevitablemente, pero sí creo que falta un poquito, ¿no? O sea, que a veces nos apresuramos y he escuchado muchos comentarios de gente que dice que ahorita la liga, pues sí está bien, pero que no, que todavía le falta nivel. Y yo, pues obviamente todavía le falta nivel, van 3 años apenas, o sea, hay que dimensionar, ¿no? El fútbol varonil, claro, lleva existiendo muchísimos años. Entonces, esto es un negocio que en femenil que apenas va cambiando. A mí lo que más me gusta de todo esto es el ir cambiando un poquito esta mentalidad como país de que las mujeres no pueden jugar fútbol, las mujeres no pueden hacer esto, tal. Suena muy, muy así romántico, pero creo que el fútbol es algo con la que mucha gente en México se identifica. Entonces, me ha tocado ver gente que cambia esa perspectiva quizá de la mujer,
claro,
porque ve a una mujer jugando fútbol, como que ya rompe todos sus paradigmas, sí, mentales, ¿no? Sí. De cosas que la mujer podía hacer y que no, ya te llevó a romper, entonces quizá empezamos a cuestionar, bueno, entonces sí, quizá estoy mal y las mujeres, claro, pues quizá un poco feminista, ¿no? Como país, eso es lo más padre yo creo que del fútbol, porque el fútbol al final es un juego, es un espectáculo, pero puede llegar a mover muchísimas cosas fuera de la cancha. Digo, si se hacen de la forma, si también como futbolistas asumimos esa responsabilidad.
Claro, si se hace adecuadamente y en el caso del dinero, como tú bien mencionabas, que sea sustentable, ¿verdad? Eso va a ser fundamental, que sea sustentable, darle tiempo para que sea sustentable. Exacto. Tú, digo, sabrás más o menos, te darás cuenta que en el fútbol de los hombres, acá en la Liga MX, los geniales dirigentes como que manifiestan cierta tendencia a copiar esquemas de la MLS, como que hacia allá tiende nuestro fútbol, ¿verdad? ya que no está Libertadores, no hay Copa América, pues déjame juntarme a los estadounidenses que le saben muy bien al negocio del fútbol, voy a copiar más los esquemas de MLS, no hay ascenso-descenso, y al rato puede haber hasta una liga compartida, ¿verdad? Me da la impresión de que a eso aspiran, a eso le tiran. Pero en el caso, y a mí eso me parece lamentable, pero en el caso de las mujeres, al contrario, yo creo, y tú corrígeme si no es así, que tendrían que tomar como modelo en el fútbol femenil lo que es el fútbol femenil estadounidense. Tirarle a eso, porque hablamos de la máxima potencia, hablamos de chavas que practican mucho el fútbol, ahí les gusta más jugarlo. No sé todavía qué tan arraigado esté como espectáculo, o sea, qué tanto vaya la gente a ver a estas chavas que son la máxima potencia, tengo entendido. ¿Tú pensarías como un futuro idóneo para el fútbol mexicano femenil tomar como modelo al fútbol estadounidense?
Creo que es muy diferente. El fútbol estadounidense a nivel profesional, creo que solo hay un par de equipos afiliados al equipo varonil y los demás son independientes. Entonces, sí, por eso creo que es la segunda o tercera liga que existe a nivel profesional en Estados Unidos, porque había fallado en un pasado, falló por eso mismo, que no tener esa afiliación. Es más difícil ese sustento. O sea, ahorita creo que en México esto ha ayudado, mi opinión es que ha ayudado ser filiales del equipo varonil, o filiales en el sentido de que somos parte del mismo club, ¿no? Filial, sino somos parte del mismo equipo, porque sí, puede que ahorita no sea sustentable, entonces, bueno, quizá agarras un poco de recursos, compartes recursos que creo que se puede hacer.
O sea, en Estados Unidos no se hace. Sí, Tigres Rayadas quizá no hubieran subsistido este lapso si no fuera porque son parte de los equipos ya existentes varoniles, ¿verdad?
A lo mejor ni si hubieran subsistido, porque la afición de Monterrey, creo que si abren un equipo de canicas mañana, la gente va a ir. O sea, en Monterrey es impresionante la afición. Quizás no hubiéramos subsistido, quizás sí, pero quizá en otras partes de México donde quizá no es tan fuerte la afición.
Pero sí lo ves como un factor importante, el tener el apoyo, el sustento de un equipo.
Yo sí creo que ahorita es importante, y he escuchado muchísimas críticas de eso también, de que deberían de tener su propio ente. Y yo, pues sí, pero no.
Su propio estadio y todo, sí.
Su propio estadio, pues también hay que ser realistas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no juegan en los estadios de varonil porque no están afiliados a esos clubes. Entonces, no tienen las mismas entradas que lo tienen Tigres o Monterrey. Le ayuda muchísimo a Estados Unidos que su base, o sea, sus fuerzas básicas, viene del sistema colegial, que son miles de universidades que juegan fútbol. Yo jugué en División 1 de la NCAA, que es como la más conocida, y había 300 universidades a ese nivel, que es el nivel más top. 300 universidades. Entonces, 300 por más o menos 30, bueno, pues ya tienes 9,000 jugadoras donde sacar pool, ¿no?
Hombre,
entonces,
esos
ya son tus fuerzas básicas. Entonces, quizá no tienes que invertir en esa infraestructura de formación, que creo que en México sí hay que invertir en esa infraestructura, porque no existe nivel colegial.
En Estados Unidos con el colegial tienes. Y hace rato hablabas del que me imagino lo que has vivido tú en ese sentido, ¿no? La sociedad machista de México, que ha mejorado, pero está atrasadísima todavía. Sí, me imagino que ves mucha diferencia con lo que viviste en Estados Unidos, porque yo creo que es bastante menos machista la sociedad estadounidense que la mexicana, por supuesto. ¿Sí ves en cuanto al estatus de la jugadora profesional diferencia entre la estadounidense, que es más reconocida, más aceptada por jugar fútbol, que la mexicana, a la que algunos siguen viendo como cosa rara porque esta chava decidió jugar?
Sí, creo que es diferente, porque allá el fútbol nacional femenil es fútbol. El fútbol nacional varonil es americano, béisbol quizá, básquetbol, ¿no? O sea, esos tres, y creo que fútbol viene en cuarto, no sé si en quinto lugar. Aquí en México están el deporte nacional es el fútbol y es varonil, y siempre ha sido varonil. Sí. Entonces, como que llegamos a romper eso. O sea, yo me imagino, quizá lo puedo comparar con las chavas, que no tengo ni idea, las chavas que juegan fútbol americano en Estados Unidos. Quizá nos podríamos comparar ahí, ¿no?
Es cierto,
porque
claro,
el fútbol femenil en Estados Unidos...
Estás jugando un deporte que es para hombres, ¿verdad?
Exacto, entonces, en la mentalidad de la cultura.
Sí. Y en Estados Unidos, bueno, sí, el deporte para hombres, según ellos, pues puede ser el americano, o como tú dices, por orden de consumo, de importancia o de interés entre la gente, pues sí, el fútbol, soccer será el cuarto, ¿verdad? Tercero, cuarto, yo creo que cuarto. Ni siquiera es el fútbol soccer, es el soccer, ¿verdad? Porque el fútbol, pues es el americano, ¿no? Mira, no había pensado en eso, pero sí. tiene que ver con eso, que el soccer, el fútbol soccer en México sí es preponderante, mayoritario. Entonces, eso hace que se perciba más como un deporte de hombres. Claro. ¿Qué hacen las mujeres? ¿Cómo se les ocurre jugarlo, no?
Y aún pero así en Estados Unidos tuvieron sus batallas. Hay... O sea, en Estados Unidos en los 90s, la era de Mia Hamm, que fue lo como que fueron, esa generación fue abriendo brecha porque peleaban por esas como que injusticias de que las mujeres desempeñaban mejor en los mundiales y demás, y no existían esos, y siguen peleando hoy en día, o sea, la selección estadounidense es potencia a nivel mundial.
Sí. Y la declaración muchas, reciente, ¿no? De que sí, ¿por qué le pagan más a este si nosotros somos las ganadoras, verdad?
Creo que ahí sí es un poquito más comparable. Yo sé que el mundial varonil no se compara con el femenil en cuanto a ingresos, pero si dices, bueno, pues la selección estadounidense sí es potencia, lleva como 10 años de ser potencia y todavía hay mucha desigualdad en cuanto a trato también, o sea, en cuanto a esas prestaciones quizá o darles ese lugar, ese valor, que creo que es más allá de lo que ellas pelean, ¿no? No tanto lo monetario, sino dar el valor justo a cada selección, que creo que eso pues sí, tienen su argumento, ¿no?
Ahora, estando en México más atrasados en ese renglón por esta sociedad machista que mencionábamos, a pesar de eso, tú sí sientes, te entendí, es un avance de que inició la liga hace 3 años a lo que sucede actualmente. ¿Sí sientes que se ha mejorado en ese sentido? O sea, cada vez hay más aceptación de la gente por la mujer que juega fútbol.
Yo creo que sí, porque sí creo que el que la gente vea a alguien haciendo algo, ya es como que ya estás rompiendo con sus ideas, ¿no? No nada más es decir, juego fútbol, bueno, pero están viendo y de repente ven pues muy buenos partidos, muy buenos goles, muy buenas jugadas y como que, ok, o sea, son tan aficionados al fútbol que empiezan como que a valorar esa parte de que se está demostrando con acciones, no con palabras. Y creo que, yo sí creo que parte muchísimo de la ignorancia, ¿no? Porque me tocó en mi formación con niños, entrenadores que me decían, si te cansas, para, o si no puedes hacer esto, no lo hagas, o haz menos repeticiones. Sí. Y yo, en su momento, como que me enojaba un poquito, pero ahora lo entiendo. Pero yo decía, pues trátame como un niño más. Digo, entiendo que hay diferencias fisiológicas, ¿no? De capacidades físicas, claro, somos diferentes el hombre y la mujer, pero de que podamos hacer lo mismo, sí se puede. Quizá hay diferentes intensidades, diferentes pesos, o diferente, no sé, pero se puede hacer, o sea, y a mí me enojaba un poquito de eso y ahora lo entiendo que es por ignorancia, no era por maldad y no era por machista incluso, era por que nunca habían visto a una mujer jugar fútbol. Entonces, creo, yo quiero pensar, viéndole el lado como optimista o no sé, esperanzador, de que ese es más bien el caso, de que hay, la mayoría de la gente es más bien porque nunca ha visto una mujer jugar fútbol, porque no, para mí ha sido mi común desde que era chiquita, ¿no? O sea, yo jugué fútbol desde los 4 o 5 años y pues para mí es normal, pero para mucha gente no, nunca, literalmente nunca he visto a una mujer tocar un balón. Entonces la ven y es como que se les mueve el mundo. Quiero pensar que vamos por ahí, pero creo que la liga, como la difusión que está teniendo, gracias a muchas televisoras que se han subido y han televisado la mayoría de los partidos, cosa que en otros países creo que no se hace, ha dado la difusión necesaria para que la gente tenga acceso a esto. O sea, yo nunca veía aquí en México un partido de una liga europea o de Estados Unidos, pues tienes que entrar a un link y está más complicado. Creo que aquí en México ayuda que la mayoría de los partidos se televisan, ¿no? Entonces la gente, más creo que por ignorancia, ¿no?, va cambiando esto. Sí, hay mucha gente todavía machista que dice, aunque vea una mujer jugando fútbol, dice, eso no es lo correcto, eso no se debe de hacer, pues bueno, ya, ni modo. Eso ya es cada quien.
Sí, se tendrán que ir actualizando, ¿verdad? Y eso sí. Creo que sí va mejorando, aunque muy despacito, ¿no? En muchos otros sentidos. Entonces, ¿tú piensas, Natalia, que sí se ha promocionado bien el fútbol? ¿La difusión que ha recibido es la adecuada, el fútbol femenil?
Ay, yo creo que sí. O sea, yo creo que, no me acuerdo, el primer año algunos partidos se televisaban. Este año creo que ya la mayoría se televisan, o sea, peor de los casos está en YouTube, pero la mayoría de los partidos están en televisión. Entonces, yo que he jugado en otros países, eso no me tocaba ver en otros países tan fácil. O sea, en Islandia, por ejemplo, creo que era 1 o 2 partidos por jornada que televisaban, ¿no? Digo, Islandia es un país mucho más chico, ¿verdad? Menos televisoras y demás. Pero no se televisaban todos los partidos, se televisaban los importantes. Y aquí no, aquí se televisan todos. Entonces, es igual, es entender que sí se le está dando... sea, digo, faltan otras cosas, ¿verdad? Falta inversión, falta toda esta infraestructura de formación juvenil, todo esto, pero poco a poco creo que sí, sí se está dando mínimo en difusión, sí creo que va por buen camino porque también llevamos 3 años en esto, ¿no? O sea, todavía falta también de ir, ir encontrando las formas, ¿no?
Bueno, y esto de la pandemia también, que ya modificó muchas cosas y seguirá modificándolas y va a abaratar costos inevitablemente, ya no puedo invertirle tanto a este jugador, ya no le voy a pagar lo que pide, digo, o lo que le pagaba antes, simplemente se torna imposible, ya se perdió mucho dinero que no se va a recuperar, y luego, bueno, tratarán de reactivar la economía del fútbol poco a poco. ¿Tú crees o habría cierto temor en ese sentido del fútbol femenil? De decir, bueno, cuando empiecen a recortar, puede ser que se lleven de encuentro al fútbol femenil, que digan, bueno, este gasto ya no lo asumo por lo pronto mientras me organizo.
Sí lo temí en algún punto en la pandemia, sí lo pensé, porque pues sí, viéndolo así como negocio y como tú dices, estar reestructurando la economía, dije, no sabemos, ¿no? O sea, no sé si vaya a pasar, si te soy sincera, sí pasó por mi mente. Ahorita ya no lo veo así como que tan latente ese peligro, pero espero que no. Espero realmente que no, porque yo sí creo que esto puede ser un buen negocio a futuro. Creo que si se le encuentra la forma de hacerlo negocio, de tratarlo un poquito diferente al varonil, o sea, encontrar su propio modelo de negocio, creo que se puede hacer muy, muy bien, muy padre. Tigres creo que lo está haciendo muy bien en el sentido de quizá buscas otro tipo de público también, ¿no? O sea, los partidos femeniles en Tigres son muy familiares, van niños, van mucha mujer, van familias completas, algo que en el varonil no se da tanto, no sé, es más como que un poquito más familiar, más puro, ¿no? Más, no sé por qué será. Pero creo que, bueno, ahí hay un nicho que se puede atacar y que lo puedes explotar de cierta forma y que puede ser negocio, un buen negocio futuro. Entonces, espero que se mantenga esa visión y que ahorita en pandemia, pues sí, se puedan recortar gastos de otra forma o no sé, o encontrar la forma de mantenernos, ¿no? Pero sí, digo, eso, no, nunca sabes qué va a pasar.
Ahora, volviendo, Natalia, al origen de la plática, que es padrísimo eso, que tengas la inquietud de qué voy a hacer después de jugar, ¿no? Estar consciente de que en algún momento vas a dejar de jugar. Pero eso no quiere decir que ya estés pensando en dejar de jugar. O sea, ¿cuánto tiempo te visualizas, cuánto tiempo vislumbras que seguirás jugando a este nivel? ¿Cuánto crees en este momento que tienes para seguir rindiendo a este nivel?
Uy, no sé. O sea, no pienso retirarme el año que entra. No sé. O sea, mientras me siga gustando, me siga desafiando y siga aguantando quizás este estilo de vida, pues por mí quiero jugar mucho tiempo más. No mucho más, porque sí quiero hacer otras cosas también después del fútbol. Pero sí, o sea, entiendo que no hay nada como jugar, no hay nada como vivir de esto. Yo por mí sí jugar un ratito más. No llegar como... Hay una en Brasil que se llama Formiga, que tiene creo que 40 años y sigue jugando. Creo que no voy a llegar a esos extremos.
No tanto, sí.
No tanto. Pero sí hay... Mientras siga habiendo ese amor, ¿no? Y ese amor por el desgaste que implica todo esto, no sé cuánto tiempo más.
Más mérito todavía, ¿verdad? Porque dices, bueno, claro que está pensando qué va a hacer porque se retira en 3 meses. Pero si dices que no tienes en el core, no tienes de aquí a tres años por lo menos, no tienes visualizado eso. Después no sabes qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí, con mucho tiempo de anticipación lo estás contemplando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer cuando deje de jugar? ¡Qué padre!
Muy sí, bueno, más también lesiones y todo eso que se va presentando, pues tú ya sabes, ¿no? Que también te... Bueno, no sé, en mi caso, cuando he tenido lesiones, no he tenido muchas lesiones fuertes, pero unas dos, si te preguntas de que, bueno, esto es como un despertador
un aviso,
de me pudo haber pasado algo peor y mi carrera, pues quizá no vuelvo a jugar, no sé, nunca sabes qué vaya a pasar. Entonces, sí tienes esos pequeños avisos durante tu carrera, creo yo, en que te vas cuestionando cosas y bueno, al menos en mi caso me he ido cuestionando y reflexionando y vas pensando un poquito más allá, más a largo plazo, ¿no? Pero sí, es algo que he pensado más recientemente, ¿no? Porque pues ya estoy en mi país, ya puedo hacer otras cosas a la par, porque viviendo en Europa no podía por cuestiones de visa y cuestiones de... Yo quería ejercer prácticas en ingeniería civil, no se podía, quería estudiar, no se podía. Entonces, estaba bastante limitado. Aquí en México siento que es mucho más fácil por el hecho de ser mexicana. Entonces, eso lo valoro estando acá y no lo tuve cuando estaba afuera. Entonces, digo, otra vez por contraste se valora. Pero sí, o sea, es algo también, algo, un beneficio de estar aquí jugando en mi país, ¿no? De no andar de trotamundos, pues no está tan fácil construir no cosas está. Fuera de...
No, pero qué padres experiencias. Eso, imagínate, volvemos a los valores, a la formación integral. Imagínate lo que te forma como persona, tu experiencia en Estados Unidos, la carrera de ingeniería civil, tu experiencia en Islandia, en España, incluso aunque haya sido corto ese lapso. Como ingeniera civil, ¿te mantienes actualizada entonces, como que estás al tanto?
No mucho, o sea, de lecturas y quizá cosas así, artículos sí, así como de formación así, algo formal, ¿no? Es algo que la verdad no sé si lo voy a ejercer o no. Me gusta, pero me gusta más, he encontrado que me gustan más otras cosas. He encontrado que no quiero estar en una oficina, entonces la ingeniería civil, digo, es mucho de campo, pero pues sí tiene ciertas limitantes, entonces digo, no sé si quiero irme por allá. Me gusta mucho el deporte, el fútbol, la juventud, o sea, trabajar con jóvenes, me encanta, con niños. Entonces, son cosas que he descubierto a lo largo de mi carrera por circunstancias. He sido entrenadora, entonces me gusta mucho esa parte de formación. No sé, me llena de diferente forma, algo que mi carrera sí me gustaba, pero cuando hago estas otras cosas relacionadas con el fútbol, me llena más. O sea, sí he notado que me apasiona más, entonces, no sé, sí. Siempre me va a seguir gustando la ingeniería, sí. La arquitectura y la construcción. No sé si al grado de dedicarme, pero no sé, si algo he aprendido es que no sé qué vaya a pasar, que sí es importante estar preparados para lo que vaya a pasar y tratar de buscar estas habilidades, conocimientos, porque cada vez es más incierto todo el mundo con pandemia y con todo esto, pues bueno, también hace reflexionar a uno.
No, y lo que te ayuda, bueno, la formación que yo conozco que te dieron tus papás, ¿verdad? Maravillosos, tus papás, tu hermana, la familia completa, la familia en la que creciste, viviste, te desarrollaste. Y luego, como añadido, bueno, el abuelo brillante que tuviste como ingeniero, tienes un primo también brillante como ingeniero, también. Entonces ya ahí tienes un bagaje que no cualquiera, ¿no? Pero por otro lado es válido, legítimo que digas, por lo pronto quiero agotar mis inquietudes dentro del fútbol, ¿no? O sea, dejar de jugar y a lo mejor seguir de alguna manera relacionada. Bueno, ya dirigiste en Islandia, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sientes también que podría irse por ahí tu futuro en el fútbol, en la dirección técnica?
Me gusta mucho, 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 algo que nunca pensé que me iba a gustar. Otro tío mío es maestro. Mi hermana fue maestra de baile un tiempo. Yo siempre me decía, yo no tengo paciencia para eso, yo no soy maestra, no me gusta enseñar. Y se me presentó oportunidad en Estados Unidos mientras estudiaba la carrera porque hubo un tiempo que no pude jugar por una regla y la entrenadora me dijo, pues agarra este equipo de niñas de 12 años. Y yo, pues ok, así como hobby. Y me encantó. O sea, me llenó de formas que, o sea, sentía una energía impresionante cada vez que estaba con ellas, cada vez que me iba. Muy diferente a jugarlo, es otro mundo. En Islandia le seguí y me encantaba igual, ahí fui coach de niñas desde 7 años hasta llegué a ser entrenadora de un equipo de segunda división femenil, ya chavas ya de 20 y tantos. Cada etapa tiene su peculiaridad, su cosa técnica, táctica y son muy diferentes. Eso es algo que nunca pensé que me iba a gustar, nunca pensé que estaba en mí, lo fui descubriendo, entonces sí es algo que me gustaría, porque ahí sí lo ves tal cual, o sea, al ser futbolista haces las cosas y bueno, quizá impactas en que metes un golazo o lo que sea, pero el tratar a un niño, el enseñarle, el usar ciertas técnicas, el ayudarlo a que ese niño logre algo que nunca había podido hacer,
claro.
Es, no sé si se compara o es mejor que meter un gol, o sea, sí. De que ayudaste directamente a alguien a ser mejor, ¿no? Y eso yo lo veía mucho en Islandia, ¿no? El retar a un jugador y luego llegaban conmigo las niñas de 10 años y me decían, mira, ya puedo hacer este truco que me enseñaste. Después de que se frustraban y todo, yo les decía, pues calma. Entonces, esa satisfacción es quizá un poco egocentrista, pero es bien padre poder ayudar a otras personas a que cumplan su potencial.
Cero egocentrista, pues también conoces a tu otro tío que ha sido maestro 40 años. Imagínate la
satisfacción. De ese tío hablaba, que es un crack de maestro.
La satisfacción de lo que has logrado, de cómo has tocado ahí, sí, literalmente tocado diferentes vidas, ¿no? O sea, gracias a mí la vida de esta persona es mejor. Y ahí y tiene, tu tío, mi hermano, tiene innumerables ejemplos en ese sentido, eso es padrísimo, pero tiene mucho que ver precisamente con la vocación. Él tiene esa vocación arraigada, bien acendrada. Por lo visto, tú también sientes ese gusto por no solo la dirección técnica, sino la formación de jugadoras.
Sí, la formación, me gustaría más verlo así. Como yo sí veo el fútbol como un vehículo para llegar a ser mejor persona, para superarte, para conocerte a ti mismo. No todos van a ser jugadores profesionales. Digo, si te claro. mueves en el ámbito de formación, ¿no? No todos sí. van a llegar a ese nivel, pero todos van a llegar a ser gente de familia, van a claro. tener hijos, van a ser parte de una empresa, todos van a llegar a hacer eso. Entonces sí creo que el fútbol sí. te ayuda a claro. desempeñarte mejor.
Te voy a mejorar como persona con el fútbol como herramienta, como vehículo. Y si después en el fútbol te alcanza para otras cosas, qué padre, pero por lo pronto ya ganaste con eso, ¿no? Exacto. Mejoraste como persona, sí.
Y creo que eso es
padrísimo.
Circulando, o sea, regresando al comienzo de la plática, creo que ese es el chiste, ¿no? El usar el fútbol para esta claro. mejora continua como personas dentro del fútbol y prepararnos para lo que sigue, ¿sí? Y para cada vez simplemente el buscar ser mejor humanos, ¿no? También más, bueno, todo, más empáticos, más comprensivos, el leer, el educarte en otras áreas, creo que te da esa formación integral. Quizá hablando del tema de futbolístico, el podcast, de eso se trata, ¿no? De buscar cosas integrales, ¿no? Y creo que...
Sí, más allá de la cancha, más allá del fútbol, claro.
Entre mejor humano, mejor deportista, definitivamente.
Claro, actividades que se retroalimentan, ¿verdad? Creas ese círculo virtuoso padrísimo, ¿verdad? El jugar mejor fútbol y el meterme de lleno en el fútbol me hace mejor como persona, y mejorando como persona, tengo más capacidades para rendir como futbolista. Y ya no digamos para... sobrevivir después del fútbol, que eso es claro. lo importante y el origen de la plática, así es.
Totalmente. Pero bueno, tío, para acabar, le hago unas preguntas a todos mis invitados para conocer un poquito de su perspectiva del fútbol.
Muy bien.
No hay respuesta correcta o incorrecta. La primera es, define el fútbol en una palabra.
Maravilloso.
¿Para ti qué es el fútbol o qué te ha enseñado el fútbol?
El fútbol es más que un simple juego, podría recurrir a muchas frases, es un pretexto para ser feliz, es un refugio incomparable, sobre todo en la etapa de crecimiento. El deporte en general es esencial en la formación de cualquier persona, y dentro del deporte, bueno, como a mí lo que más me gusta es el fútbol, pues ese lo tomo como modelo. Es un fenómeno social, por otro lado, increíble, que a mí me sigue sorprendiendo, nada provoca lo que el fútbol, ningún otro deporte. Tendría yo que pensar en algunos fenómenos musicales o en actividades religiosas con el fanatismo que a veces involucran para poder comparar eso con lo que provoca el fútbol, que me sigue pareciendo sorprendente.
Si tuvieras una conversación con un alien y no supiera nada de fútbol, ¿cómo se lo describirías?
Me tardaría mucho. Empezaría por el eso, lo que implica como fenómeno social. Le explicaría que dentro de un rectángulo de 105 por 68 hay todo un universo, ¿no? Que se compara con la vida, por la vida, y así como a veces no sabemos si vamos a vivir 64 años o 90, ahí sí te avisan que esto va a durar 90 minutos, o a veces 120, o a veces un poquito más, pero ya está predeterminado el tiempo que tú tienes que aprovechar al máximo. Y para aprovecharlo hay ciertas reglas que debes cumplir. Tienes ciertas herramientas también que son parejas. Hay 11 contra 11. Las herramientas son las mismas. El balón es el objetivo. Y ahí dentro se desarrolla todo un universo, se desarrolla toda una vida. Y después le diría a alguien, bueno, es que ya sé que no me entendiste nada, pero ponte a ver 3 o 4 partidos y te va a encantar. Y si no te atrapó en esos 3 o 4 partidos, quiere decir que lo tuyo no era el fútbol.
Última, ¿alguien a quien admiras y por qué?
Alguien a quien admiro, bueno, híjole, admiro a mis hijos, admiro a gente cercana, a mi esposa, admiré a mis padres, a mis hermanos. Es que mis admiraciones no están en el fútbol. Te puedo decir jugadores a los que he admirado, claro, Cruyff fue la primera gran figura a la que yo admiré, ¿verdad? Me encantaba Pelé y luego disfruté mucho con Maradona, pero Cruyff fue algo muy especial, quizá por la etapa en la que me tocó, a mis a mis 14 años es cuando irrumpe Cruyff en el 70 como gran figura, el inicio del Ajax, ¿no? O sea, después de Pelé, uh-huh, del Mundial, el inicio del Ajax que termina con la selección holandesa en 74. Me parece admirable Messi, yo ahí respeto los gustos de cada quien, Messi es el mejor futbolista que yo he visto en la historia, pero me parecen admirables como jugadores. Si tú me dices, ¿con quién te quisieras tomar un café? Con Cruyff, no sé si hubiera querido, probablemente, ya no se puede. Con Messi, no. No. Del fútbol preferiría tomármelo con Guardiola o con Valdano. Pero más allá de eso, pues me lo tomaría, si se pudiera, con algunos escritores, con Juan Villoro, con Javier Marías, con Enrique Vilamatas. Aparte de la admiración más cercana que te mencioné de mi gente más querida, ¿no?
Claro. Pues muchísimas gracias, tío, por esta plática tan, tan padre, tan larga. Tocamos muchísimos temas. Me encantó.
Qué bueno
encantó.
Que dijiste tan padre y tan larga, porque dices al revés, es tan larga, tan padre, hubiera sonado distinto.
No, nos fuimos de un tema, creo que tocamos qué muchos bárbaro. Otros, un punto que me entrevistaste tú a mí, entonces, sí, padrísimo. Sí,
pues yo me puse a platicar y luego de repente me di cuenta que se estaba grabando y yo pensé que era una plática aquí entre nos. No, hombre, pero encantado, Natalia, encantado. Encantado, ya sabes cuánto te admiro a ti también, cuánto te admiro y cuánto te quiero como sobrina. Y qué orgulloso estoy de ti, de veras, te felicito.
Gracias por escuchar este episodio de Futbolístico. Si tienes algún comentario, lo puedes dejar en redes sociales. Estoy en Instagram y en Twitter como N. Gómez Junco. Y si te gustó el episodio o si te gustó alguna frase que quieras compartir, por favor, compártelo en tus redes sociales para que este podcast llegue a más gente. Gracias por escuchar Futbolístico y espero te hayas llevado algo positivo de este episodio.